Señor exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días, señor Fernando, ¿cómo está usted? Encantado de saludarlo a usted, a sus oyentes.
Es un gran placer y un honor para nosotros estar con usted, ministro. Usted fue ministro del presidente Uribe y tuvo como ministro del presidente Uribe mucho que ver con Reficar, la refinería de Cartagena, la refinería más importante del país. Usted entregó en el año 2010 sus obligaciones como ministro de Minas. Y ahora el presidente Santos dice que todos los sobrecostos de Reficar son por cuenta del gobierno anterior al suyo. Es decir, por cuenta suya, doctor Martínez, y del presidente Uribe. Desde luego, pues este es un viaje contra el presidente Uribe, pero su ministro era usted. Nos parece oportuno que usted le cuente a nuestros oyentes en qué medida le son imputables al gobierno del presidente Uribe y a la gestión suya, señor ministro, los sobrecostos en Reficar, que son de un poco más de 4,000 millones de dólares.
Mire, doctor Fernando, en ninguna medida, eso es como buscar el cadáver agua arriba del río. ¿Qué pasó? Nosotros estuvimos al frente, sí, de todo el proceso de readquisición de la refinería, o del 51% de la refinería de Cartagena, que había vendido Ecopetrol unos años antes, debido a la Glencore, debido a que la Glencore no tenía los fondos para llevar a cabo la expansión, que era una expansión que era absolutamente necesaria. Ecopetrol readquiere el 51% de la refinería por un valor menor al que había recibido cuando la vendió, de aproximadamente unos 100 millones de dólares. Entonces, empieza la Ecopetrol a rediseñar todos los componentes de lo que se requería en la refinería y hacer un nuevo presupuesto para estar al día de que las cosas funcionaran bien. Ese rediseño se termina a finales del 2009, principios del 2010 tal vez, y se llega a que el costo era 3.900 millones de dólares. Viene el cambio de gobierno, se entrega ese presupuesto, se empieza la construcción en el 2011 y de ahí en adelante se dan los sobrecostos. Sobrecostos que, como usted bien dice, llegaron a ser 4,000 millones de dólares. Eso no pasa sin que los ministros de turno, la junta directiva de Ecopetrol, vaya haciendo las adiciones del caso que se requieran, por cualquier razón. Yo no sé si hubo malos manejos, si hubo horas adicionales, si hubo cambios en el proyecto, pero tenía que haber una aprobación. Por eso a mí me sorprende que el gobierno reciba con sorpresa que hay 8,000 millones de dólares de sobrecostos cuando la Contraloría se los dice. Todos esos sobrecostos deben ser aprobados en la Junta Directiva de Ecopetrol.
Junta Directiva de Ecopetrol, presidida por los ministros de Hacienda y de Minas. Dicho sea de paso, y obviamente por el presidente de Ecopetrol y por los distinguidos miembros de la Junta Directiva. Doctor Martínez, usted me permite que le pida unas precisiones, porque es que en esto la claridad tiene que ser absoluta. Usted dice que en su tiempo, es decir, cuando usted era ministro, se hizo todo el negocio con la Glencore. Ecopetrol readquirió el 100% de Reficar y se hicieron los estudios y los diseños. Quiero preguntar esto con toda precisión. ¿Se celebraron también los contratos para la construcción de Reficar? ¿Esos contratos los firmó usted como ministro o el presidente de Ecopetrol de la época?
No, en absoluto. Mire, cuando se recompra Glencore había avanzado, ya tenía como año y medio, dos años de tener posesión de ese 51% y estaba llevando a cabo los estudios, y había contratado ya a la empresa esta, Chicago CBI, como le dicen, pues, Chicago Bridge International o algo así. La CBI ya la habían contratado. El Ecopetrol recibe esa refinería con ese contrato en firme y tiene que respetarlo, si no le hubieran puesto unas multas muy grandes el contratista. Respeta ese contrato y sigue con ellos. Pero es un contrato, mire, es una compañía grande, responsable, y es un contrato de los que llaman de ingeniería, compras y construcción. En inglés le dicen EPC, por Engineering, Procurement and Construction. Pero el contrato, y casi todos los grandes proyectos que yo conozca del mundo son hechos con esa modalidad. Contratos que exigen una gran dosis de control. Pero el contrato lo había firmado Glencore, eso no lo firmó ni Ecopetrol, ni lo firmé yo, ni nadie. Es más, toda la... nadie del gobierno en su momento, pues, toda la ejecución del contrato se hizo ya en manos del nuevo gobierno, que era el gobierno del presidente Santos.
¿Lo que compró Ecopetrol fue acciones en una sociedad? Ese proyecto, ese 51%, ¿cómo se compró? ¿Fue una compra de activos y pasivos, una sociedad? ¿Qué fue lo que compró Ecopetrol o lo que compró Ecopetrol?
Sí, ahí le hago un poquito de historia más lejos. La necesidad de la expansión de la refinería Cartagena se detectó por allá en el año 2000-2001 por parte del gobierno del presidente Pastrana. Cuando llega el presidente Uribe, empieza a explorar las posibilidades para hacer ese desarrollo, esa expansión, y en esos momentos Ecopetrol no tenía el dinero, ni el Estado tenía el dinero para llevar a cabo la expansión que se necesitaba, por dos razones fundamentales. Una, que los volúmenes de combustible que producía Colombia no eran suficientes, y dos, que la calidad del combustible, usted recordará todos los debates del contenido de azufre de los productos colombianos, de los combustibles colombianos, se necesitaba tener unos productos más limpios, con menos azufre. Entonces decide, por allá en el a principios del 2006, deciden sacar a licitación la venta del 51% de Replicar, que es convertida en una sociedad anónima, y se vende el 51% de las acciones. Se ofrece en venta el 51% de las acciones. Cuando en agosto del 2006 vienen las ofertas y se presentan dos compañías, a pesar de que habían sido invitadas muchas más compañías, habían sido invitadas por Ecopetrol muchas más compañías, se presentan dos compañías, que era Petrobras y Glencore. Glencore, después de las subastas, ofrece unos 40 millones de dólares más por ese 51% que Petrobras, cifra que estaba en alrededor de 630 millones de dólares o algo así. No recuerdo las cifras con precisión, pero era más o menos ese orden de magnitud. Entonces, y arranca con sus diseños, contrataciones, etcétera, diseños preliminares, contrataciones, ejecución del proyecto. Cuando ya en el 2008, creo que fue a finales del 2008, Glencore entra en una crisis mundial y le dice a Ecopetrol que no puede ejecutar el proyecto. Que no puede ejecutar el proyecto, que no tiene los fondos, que lo tiene que posponer. Obviamente Ecopetrol y el gobierno brincan. Reacciono yo también en el ministerio y digo, eso no puede ser. Usted tiene que cumplir con sus compromisos. Total, Glencore dice, bueno, yo estoy dispuesto a devolverle la refinería si ustedes no lo... porque no puedo hacerlo, definitivamente no puedo hacerlo, los bancos me han cerrado los créditos, etcétera, etcétera, todas esas crisis financieras que se presentan. Ecopetrol recompra ese 51% de las acciones por 100 millones de dólares menos de lo que había pagado y hereda el proyecto en el estado que estaba. En ese momento ya Ecopetrol había sido capitalizado, como usted se acuerda, Ecopetrol fue capitalizado por allá en el año 2007, y entonces ya tenía los dineros para llevar a cabo esa expansión. Se adquiere la refinería, revisa los diseños y sale el presupuesto que ya le mencioné de 3.900 millones de dólares.
Muy bien, entonces la historia es clara, lo que compra Ecopetrol son acciones de una sociedad anónima que ha adquirido la totalidad del proyecto de Reficar. Ese proyecto estaba en manos de Glencore y Reficar S.A. pasa a ser de propiedad absoluta de Ecopetrol en el tiempo de Álvaro Uribe Vélez, cuando usted era ministro de Minas. Cuando usted termina su gestión en el ministerio y el presidente Uribe termina el ejercicio de su presidencia, los términos del contrato con la firma de Chicago eran los mismos a los que usted se refiere, es decir, la construcción de la ingeniería, de todo, una especie de contrato llave en mano, para que lo digamos con sencillez ante la gente. Eran de 3.900 millones de dólares. Había ya reclamos en marcha de parte de la firma de Chicago. ¿Cuál era la situación del contrato el día que usted se fue y le entregó el ministerio a su sucesor, el ministro de Juan Manuel Santos?
No, no había ningún reclamo, era 3.900 millones de dólares, no había ningún reclamo, estábamos, o se estaba en Ecopetrol en términos muy adecuados con la compañía de Chicago, y la ejecución del proyecto se empieza en el 2011, es cuando se empiezan a ejecutar las obras.
Es decir, usted no empezó la ejecución de las obras, usted simplemente dirigió la recompra de las acciones de la Glencore y los diseños y los estudios para hacer una obra con un contratista que ya había sido contratado por la Glencore. ¿Es correcto eso, ministro?
Absolutamente correcto, eso es así. La obra se comenzó en el 2011, la obra en el campo, la etapa inicial es un diseño en oficina y una planeación de cómo van a cometerse las obras, ese tipo de cosas, se iniciaron en la segunda mitad del año 2010, por allá en octubre, se llega al campo en el primer trimestre del 2011. Entonces ahí empieza ya la ejecución física del proyecto, que empieza a tener, yo no sé cuándo, empieza a tener esos sobrecostos, pero ya eso, no tengo información, pues ya de ese detalle. Acuérdese que hubo una, en el gobierno del señor Santos, ha habido 5 ministros de Minas y Energía. Entonces, me parece que eso es lo más inapropiado. El primer ministro que tuvo el doctor Santos fue el doctor Rodado, después tuvo el doctor Mauricio Cárdenas, después estuvo, si mal no recuerdo, Federico Rengifo, después estuvo Amílcar Acosta y por último Tomás González, que es el actual ministro. Entonces ellos tuvieron que, en la junta directiva de Ecopetrol, tuvieron que ir aprobando y deben tener justificaciones las adiciones que le hicieron a los presupuestos. Por eso a mí me suena muy raro, me parece insólito que se muestre como una sorpresa en el momento que la Contraloría saca su informe de que cómo es posible que hubiera llegado a 8 mil millones de dólares. Ellos tienen que tener las justificaciones para cada adición de ese contrato. Una tesorería de Ecopetrol no podía girar los fondos a Reficar si no había una aprobación de presupuesto en la Junta Directiva.
En la Junta Directiva presidida por los ministros de Juan Manuel Santos, que fueron, como usted dice, 5 ministros de Minas, hasta este Tomás González, que celebra contratos con su familia por valor de 5.200 millones, pero esa es otra historia. Señor ministro Hernán Martínez, en estos años, antes de que el presidente Santos dijera por la televisión que usted era el culpable de todos los problemas que se habían generado en el contrato de Reficar, ¿usted recibió algún llamado de atención, alguna pregunta? ¿Alguien le dijo desde Ecopetrol, desde el Ministerio de Minas, que había cosas por aclarar, que había partes del contrato que no estaban suficientemente nítidas, que el contrato había quedado mal hecho? ¿Alguien le hizo a usted un reclamo, o se lo hizo la Contraloría, o se lo hizo la Procuraduría, o alguien, o la primera noticia que usted tiene de que lo están sindicando como el culpable de un contrato que usted dejó perfectamente firmado y claro y sin empezar a ejecutarse, fue la noticia del presidente Santos en la televisión diciendo que los culpables eran el presidente Uribe y sus ministros?
En absoluto, no recibimos nada, eso en ningún momento, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni ningún ministro, ni ningún funcionario de Ecopetrol me dijo algo. El contrato, después de 5 años y medio, mejor dicho, cuando nosotros entregamos el contrato, si en ese momento se detecta que hay algo mal hecho, han tenido que corregirlo, pero no, el contrato, por eso le digo, el contrato empieza a ejecutarse ya en el campo en el 2011 sin ningún contratiempo, y después empieza a dar los sobrecostos de que ya todos hemos hablado. Entonces yo no entiendo cómo el doctor Santos dice lo que dice, a menos que él considere que el pecado original fue haber hecho la expansión de la refinería de Cartagena, cosa que era necesaria, y que le era la necesidad de hacer una expansión. Pero yo no entiendo qué otra cosa puede ser el pecado original. No lo entiendo.
Además, ministro, hay que ver cómo celebraron en el gobierno de Santos la inauguración de Reficar. ¿Usted no vio las fotografías del presidente Santos con sus ministros, con el presidente de Ecopetrol, con las manos cruzadas, dando brincos y dando saltos de la alegría por la inauguración de Reficar? Ahí no lo citaron, claro, a usted. Ahí sí les olvidó que usted hubiera celebrado contrato y que usted hubiera comprado los derechos sobre Reficar. No dijeron una palabra. La palabra la dijeron, ¿y qué palabra? Cuando la Contraloría revela que esa refinería costó 4.000 millones de dólares más de lo que estaba presupuestado y contratado. Ahí sí se acordaron de usted, ministro.
Claro, pero mire, es más, en ese momento ellos ya sabían del costo de 8.000 millones de dólares. Era imposible que no lo supieran. Y sabían que había un sobrecosto de 4.000 millones de dólares, pero el contrato inicial. Sobrecosto que yo no sé si se justifica o no. Yo le soy honesto, yo no puedo saber si hay adiciones presupuestales, si hubo cambio de alcance del proyecto, si hubo plantas adicionales, o si hubo desvío de fondos. Yo eso no tengo ni idea, no puedo saberlo. Ellos aprobaron todas las adiciones presupuestales en su momento, entonces ellos tienen que responder por eso, no el gobierno del presidente Uribe.
Señor ministro, cuando usted como ministro celebra el contrato de adquisición de las acciones que tenía la Glencore en Reficar, en ese momento el contrato era por 3.900, o usted tuvo...
Todavía no había una cifra. Es que el contrato, para explicar bien cómo funciona eso, el contrato todavía estaba en desarrollo presupuestal, porque los diseños estaban... no estaban completos, ni cerca de lo completo. Es más, estaban apenas en investigación de lo que se requería hacer. Una refinería, su diseño depende muchísimo de los petróleo crudo que se vaya a procesar. Entonces, primero hay que hacer un análisis muy grande de qué tipo de petróleo crudo se va a procesar, qué es lo que se quiere obtener de eso, cómo se manejará las diferentes corrientes que produce ese petróleo crudo, etcétera, etcétera. No, es una cosa bien compleja. Yo creo que es una refinería de los procesos más complejos que hay en la humanidad. Entonces, no había un presupuesto per se. Lo que hay es un contrato para que se haga un diseño, se haga un estimativo de costos y se llegue a un valor final del contrato para poder decir este proyecto es rentable o no es rentable. En ese momento no había un presupuesto que diga esto va a costar tanto, sino cuando ya se terminan los diseños, ya en manos de Ecopetrol, y no eran los diseños 100% terminados, porque esto se empieza a construir antes que esté el 100% de los diseños, pero sí hay unos estimativos de lo que puede costar cuando se puede calcular una rentabilidad que en ese momento se estimó en 14 o casi 15% de rentabilidad, y que demoraría unos 3 años su ejecución. La ejecución después termina siendo más de 5 años, y el costo, como ya hemos hablado, se duplica versus el valor inicial.
Y obviamente es la rentabilidad se viene al piso.
Claro, porque cuando uno tiene más tiempo de ejecución, hay más dinero en periodo muerto y más dinero del costo, pues obviamente, y los ingresos son los mismos, pues la rentabilidad baja.
El doble de costo más tiempo de ejecución, los resultados en la rentabilidad son obvios. Ministro, ¿quién lo ha llamado a usted ahora para que explique esto que nos está contando? Su actuación,
bueno,
en el Ministerio
me ha llamado
de Minas.
¿Sí? No me ha llamado nadie del gobierno, nadie me ha llamado. Es que yo no tengo nada que explicar, la verdad, y ellos lo saben. Ellos heredan un proyecto y aprueban todas las decisiones. Yo no entiendo, pero nadie del gobierno me ha llamado, no, nadie.
Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Congreso de la República, ¿nadie lo ha citado a usted?
No, para nada.
Solamente lo declararon culpable en público. Nada más.
Mire, es que a mí me da risa, porque es que yo tengo que pensar que el señor presidente Santos, cuando tiene alguna situación difícil, busca una frase, la maldita lluvia, cuando el invierno del 2010 inundó el sur del Atlántico, la culpa era de la maldita lluvia. Cuando el paro de campesino,
ese tal paro no existe.
Cuando empezó la epidemia de chikungunya, la chikungunya no mata a nadie. Y ahora resulta que es el pecado original es por allá. Yo no sé por qué actúa así. Yo creo que cuando se siente impotente saca alguna cosa que no tiene.
Usted es el pecado original, lo que no le han dicho es si es Adán, si es Eva o si es la serpiente. Pero de todas maneras, el pecado original corre por cuenta suya. Bueno, claro. Ministro, más claro imposible, más claro, más nítido y más fácil de entender. Vamos a ver esto cómo se desarrolla y quién lo cita usted para que se defienda de una, no de una acusación, sino de una condena que ya le hicieron en público, porque ya el presidente Santos salió a decir que toda la génesis de este desastre, pues del desastre de 4 a 8 mil millones de dólares, ¿no? Porque lo de Reficar es una cosa maravillosa y esa idea debió ser de Santos, ahí no tuvo usted nada que ver, pero todo el desastre del sobrecosto es por cuenta suya y entonces usted tendrá que empezar a defenderse no de una acusación sino de una condena que ya le hicieron, lo mismo que al presidente Uribe, pues obviamente en el fondo esto no va contra usted, sino que busca enlodar la imagen del presidente Uribe y de paso pues usted cae en el camino junto a la junta directiva de Ecopetrol que lo acompañaba en ese momento. Ministro Hernán Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
Con el mayor gusto, doctor Fernando, y gracias por darme la oportunidad de hacer estas aclaraciones.
A usted muy gentil. Hernán Martínez, exministro de Minas y Energía. ¿Entendieron, no? Esta era una compañía de la que Glencore tenía el 51%. Glencore dice, yo no puedo ejecutar eso. Ya contraté la firma de Chicago que tiene que hacer los diseños, los planos, la construcción, toda la ingeniería, toda la construcción, todo va a estar en manos de esta firma. Pero no tengo con qué. Con la crisis económica que se vino en el mundo, no hay solución. Se negocia, se le compra el 51%, Ecopetrol asume la totalidad, le da marcha adelante a un proyecto que se estima indispensable y tan bueno como lo han celebrado ahora las autoridades nacionales, se hace un presupuesto final, unos diseños totales, que es lo que entrega Hernán Martínez, con un presupuesto de menos de 4 mil millones de dólares, 3 mil 900 millones de dólares para ser un poco más precisos. Lo entrega y la construcción empieza, el diseño final y la construcción sobre todo empiezan en el año 2011. Presidente Juan Manuel Santos Calderón, ministro, alguno de los 5 ministros que tuvo, o Rodado, o Amílcar Acosta, o de pronto el ministro Cárdenas, quién sabe quién era ministro en ese tiempo, tendríamos que mirar. Muy bien. Entonces empieza la construcción y empiezan los sobrecostos, los nuevos contratos, las adiciones, cualquier cosa que haya sido. ¿Qué tuvo que ver Hernán Martínez? Nada. ¿Qué tuvo que ver Álvaro Uribe? Nada. La totalidad del problema de los 4,000 y tantos millones de dólares son obra de Juanpa, de sus 5 ministros y de la junta directiva de Ecopetrol. Más claro, no canta un gallo. Bueno, muy bien. Más claro, no canta un gallo.
Sí, pero entonces, pero siempre busca disculpas, ¿no? Dice un oyente con gran sentido del humor que firma como Carrara, dice, ahora la culpa del SICA va a ser de Uribe. Eso nos faltaba, lo dice pues expresando.
No, y del, y del verano.
Este retrovisor que no funciona.
Y del verano también, deben estar diciendo que el doctor Uribe dejó un verano bastante prolongado.
Muy bien, muy bien. Entonces, entonces aquí estamos pues diciéndole la verdad a ustedes, porque esto no en vano se llama la hora de la verdad. Hernán Martínez, exministro de Minas y Energía del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien entregó un proyecto definido y claro por 3.900 millones de dólares para construir Reficar, estaba con nosotros en la hora de la verdad.
Son las 7:06 a.m.